En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Doce de la noche y 40 minutos, hora menos en Canarias. Este es el partidazo de la cadena COPE en directo, con todos ustedes y con Miguel Ángel Díaz, Miguelito, pendiente de la selección española. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Yo me cuesta recordar una convocatoria de la selección con tantos lesionados, con tantas ausencias desde el principio de la confección de la lista, con tantos problemas el fin de semana en el que se juega la última jornada antes de la citación, después empiezan los entrenamientos y se tienen que ir. Yo alucino con la situación de la selección española, de verdad, de los jugadores.
Para que te hagas una idea, Juanma, lo repasaba esta tarde, del 11 titular de la final de la Eurocopa contra Inglaterra, hay 6 lesionados que no están en la convocatoria. Y desde que la hizo pública Luis de la Fuente el pasado viernes, se han caído Carvajal, Ferran Torres, Brian Hill, que había sido convocado después de la lesión de Ferran, tampoco se ha podido quedar, y el último en abandonar la concentración ha sido hoy Nico Williams, y se ha llamado al futbolista de la Real Sociedad, Sergio Gómez. Ha colgado un vídeo la federación hace unos minutos y ha sido curiosa porque estaba paseando con su novia al perro, ha recibido la llamada de Luis de la Fuente y ha llegado hace un rato a la residencia para empezar ya mañana la concentración y realizar los dos primeros entrenamientos. Pero vamos, ya te digo que es una auténtica plaga.
Una cosa,
y que
espera,
va a haber,
Miguel,
bastantes novedades el sábado.
Me gustaría preguntarle a los comentaristas si ellos creen que estamos ante, no voy a decir lesiones de verdad, es decir, o sea, es evidente que algo les pasa, o que aquí a la mínima sensación hay como una especie de orden de club y de orden de los médicos, es decir, a la mínima se para, que no queremos problemas, no queremos que haya disgustos.
Pues las dos cosas.
¿Sí?
Yo creo que son las dos cosas.
Es que tengo esa sensación.
Sí, bueno, yo es que además, y lo comprendo, ¿eh? O sea, con lo mismo que dije el otro día, que entiendo perfectamente
lo del Madrid,
lo de los jugadores del Madrid, entiendo perfectamente cualquier otra cosa. Y hay equipos poco dudosos, por ejemplo, el Atleti, yo creo que dejó que su portero jugara la Eurocopa con España para no perjudicar, y luego el chico se ha tenido que operar y todavía no ha vuelto, y el tiempo que tardará. Bueno, pues ahora con Nico, que tendrá lo que tenga, pues a lo mejor no quiere correr el mismo riesgo que por apurar. Y claro, es que ahora, lo que dije el otro día, el fútbol es un negocio y el quedar tercero o cuarto es una porrada de millones. Y a lo mejor perder a un futbolista determinante te quita 3 o 4 puntos, que son justo esa porrada de millones. Y teniendo en cuenta la trascendencia de los partidos que hay con la selección, que no estás delante de un torneo en los que hay que ir sí o sí para defender el honor y la causa, pues comprendo perfectamente que los clubes y los propios jugadores intenten protegerse, y si no tienen una molestia que no les permite que ese día no jugarían con su equipo, pues entiendo que no vayan a la selección.
Yo estoy convencido que muchos de los que no han ido, pero no digo de España, de Europa, porque hoy
de
ha
todas,
hecho venga,
sí.
Yo estoy convencido que si mañana se jugara una final, jugarían.
O sea, yo también, ejemplo, eso también, ¿eh?
Sí.
Eso también.
Estoy convencido que el pato lo van a pagar las selecciones, también estoy convencido. Y también estoy convencido que los clubs ahora van a apretar a sus jugadores, y con razón en muchos casos, porque son los que pagan y son los que al final reciben al futbolista lesionado. Y también estoy convencido que muchos futbolistas, ante la saturación de partidos,
sí,
oye,
sí,
a la mínima molestia, ellos
a
son
casa,
los primeros que levantan la mano.
Sí, sí.
Me paro.
Hay casos y casos. O sea, es evidente que, por ejemplo, Ferran Torres pues sí, no va porque está lesionado, y ni el Barça
Carvajal
tendría ningún problema. Tal. Pero Mbappé, yo veo clarísimo que ahí o el futbolista o directamente una buena gestión del Real Madrid han conseguido que Deschamps no le dé ni importancia al hecho de que Mbappé no vaya. Para mí ese es el camino. O sea, yo admiro y envidio que Mbappé no vaya con Francia y a nadie le, o sea, y todo el mundo lo acepte. O sea, ese
bueno,
sería
todo
mi,
el mundo no, ¿eh?
Mi escenario. Bueno,
todo el mundo,
no, no se ha montado
todo el mundo del Real Madrid, te quiero decir. En Francia Mbappé lo están matando.
Bueno, o sea, pero lo estará matando la prensa o los aficionados, bueno, pero Deschamps, claro, Deschamps.
Yo creo que matan más al Madrid que a los jugadores, ¿eh?
No, a Mbappé le están matando a él personalmente. Pero solamente os invito a que no repaséis la prensa. No, a Mbappé. Están diciendo que se ha borrado de la lista, que un tío que lleva el brazalete no puede dejar a su selección tirada, que un tío que dice que no está para Francia no puede estar para jugar con el Madrid, contra el Lille y contra el Villarreal. Repito, en Francia matan a Mbappé. Ahora, que Deschamps ha utilizado el Pilatos, yo me lavo las manos y no quiero saber nada, no quiero ni problemas con el chaval ni con el Madrid. Pero al que están matando es a Mbappé.
Yo creo la reflexión yo la llevo un poco más adelante. Yo creo que nos estamos cargando un poco el fútbol poco a poco. Aquí en este país, que nos en general gusta menos la selección, no es mi caso, pero en general, decimos, no, es que las selecciones lo van a pagar. Yo creo que ya lo estamos viendo en competiciones europeas, equipos que rotan 10 y 9 jugadores, como han sido la Real Sociedad y el Betis la semana pasada. O sea, el fútbol, perdemos calidad porque jugadores que son muy importantes para sus selecciones dejan de ir porque con que tengan una mínima molestia van a ir, pero en los propios clubes se están hurtando minutos a jugadores que son importantísimos y para competiciones que en teoría son importantes y que son sus clubes. O sea, que yo lo que creo es que esto va en detrimento de todo, del espectáculo y de que los mejores estén en los terrenos de juego.
Yo creo que las rotaciones llegan a la selección porque está todo el mundo con mucho cuidado. Los clubes, por supuesto, apretando, los jugadores conscientes de que entramos en una fase de la temporada, Champions, los que están en Champions metidos y partidos importantes que empiezan a acumularse ya en la Liga. Entonces, las listas de las selecciones van a tener que tener un plan B y C, porque es que vamos abocados a eso. Igual sí, que a los sí. Clubes decimos, pues tendrán que hacer plantillas más largas y no sé qué, las listas van a tener que ampliarse.
Y luego la cantidad de selecciones que hay, la absoluta, la sub-21, la sub-19, la sub-17, la sub-15, pues supongo que esto pasará en más equipos.
Hay más países que antes, con lo cual hay más internacionales también que antes. Pues claro, hay repúblicas que se han independizado y de repente hay 27 selecciones que antes no existían, claro. Una cosa, Miguelito, ¿qué ha dicho Mikel Merino del tema del calendario?
Bueno, por cierto, Mikel Merino que ha culminado un año espectacular en lo personal, cambiando de equipo, proclamándose campeón de Europa, marcando ese gol importante en Stuttgart. Se perdió, curiosamente, también la anterior convocatoria porque sufrió una lesión y ha vuelto jefe en el centro del campo. Y le hemos preguntado eso, las graves lesiones desde la convocatoria de septiembre de Carvajal y de Rodri, y la pregunta que prácticamente se repite en todas las ruedas de prensa. ¿Qué hay que hacer con el calendario? ¿Esto es una locura? ¿Hay que pararlo? Esto decía Mikel.
A mí personalmente, bueno, me encanta jugar a fútbol, pero sí que es verdad que cuando lo haces tanto, tan a menudo y tan repetidamente, llega un momento en el que tu cuerpo pues no consigue seguir el ritmo que tu cabeza quiere. Que con el calendario que tenemos ahora, que parece ser que ahora mismo es irremediable, pues tenemos que cuidarnos e intentar hacer lo mejor posible.
Vale. Te acaba de contestar Merino a lo que nos has preguntado a nosotros.
Sí, sí.
Tenemos que cuidarnos.
Por cierto, hoy me he enterado, Juanma, sí. Que el europeo...
Hombre, Fouto, hola, ¿eh?
El europeo sub-20, hola, sub-21... Fouto. ¿Qué tal, Juanma?
Saludando.
No, sí, ya te he saludado antes. Que el europeo sub-21...
¿Cuándo me has saludado? No lo recuerdo.
Cuando hemos dicho lo de Iniesta y Amorebieta.
Ah, vale, entrada. Es verdad. Sí, sí.
Que lo de... hoy me he enterado que el europeo sub-21 coincide con el mundialito de clubes. Y que si hay algún club que tiene algún jugador en este europeo, que FIFA le obliga a ir al mundialito de clubes.
Sí, es como los Juegos Olímpicos, no es competición oficial, por decirlo de alguna forma. O sea,
es decir, por ejemplo, si Pablo Barrio, el Atlético Madrid, no puede jugar. El Atlético Madrid que va a jugar el mundialito, prioridad el mundialito antes que el europeo sub-21.
Si el Atleti se quiere llevar a Barrios al mundialito, Santi Denia se quedan sin Barrios en el europeo, por ejemplo.
Digo que vamos a escuchar a Jeremy Pino, que ha hablado con los compañeros del Desmarque sobre la jugada con Carvajal, en la que cayó lesionado Carvajal y por la que es increíble, algunos desalmados le han increpado en redes, bueno, increíble no, es totalmente normal que en redes sociales, porque ahí sucede lo que sucede, le increparan. Dice esto Jeremy Pino.
Yo intento tocar el balón lo mínimo posible para sacarla fuera, creo que no ni lo toco, pero bueno, al final él lanza la pierna, me da y al final es fortuito y es una pena, la verdad, porque el momento que estaba él,
lo importante que es para nosotros, para el Madrid. Creo que es un ejemplo y se te hace difícil ver cómo sufrió en el campo, porque yo también lo he vivido y es complicado. Cuando yo lo escuché, yo dije, pasó algo. Y ya cuando lo dijo, pues ya la cabeza mía ya empezó a los fantasmas otra vez. Llevo los dos últimos partidos que he jugado, los dos partidos me ha pasado esto. Y bueno, al final intentas evadirte un poco, no pensarlo, pero es complicado.
Meterse con este chaval por esa acción, de verdad que es increíble.
Es no tener nada, cabeza y,
ni corazón.
Exacto, ni corazón y ganas de hacer daño. Porque es de las jugadas más claras y evidentes. O sea, fue totalmente fortuito, un accidente.
Miguelito, ¿algo más de la selección?
Que mañana hay doble sesión y, como digo, ya con Sergio Gómez, mañana a trabajar y a empezar a preparar ese 11 que juegue el próximo sábado. Recordemos que de momento somos segundos y que si ganamos a Dinamarca el próximo sábado, pues seremos ya líderes del grupo.
Uf, tremendo. Estamos.
Por cierto, Dinamarca también viene con líderes porque muchísima...
no sé. Dinamarca viene con muchísimas los dos primeros,
Que Dinamarca viene con muchas bajas.
Muchas.
Es que les pasa a ellos lo mismo, claro.
Con muchas bajas.
Y la mayoría juegan fuera y todos tienen un calendario que es irresistible.
De todas formas, no me gusta que te tomes a guasa.
No.
No me gusta porque luego, cuando llega el europeo y la liga...
Se pone la banderita, Manolo.
Galito, levantas la bandera y te das la cabeza en el pecho diciendo la roja.
Porque te mola la Eurocopa.
Y para llegar a ese momento...
No, mentira, no tiene nada que ver.
No, sí. Para llegar a la Liga de las Naciones te tienes que...
No, sobre todo porque cuando se ganó la Eurocopa dijiste... Me acordaré cuando llegué.
Esas gracias que os da algunos por hacer que luego subís al barquito de la roja. A mí personalmente no me hacen gracia, ¿eh?
Que luego en marzo, y en vez de haber unos cuartos de final de la Nation League, te plantan dos amistosos y ya lo que te faltaba.
No, pero luego nos llama Miguelito, luego nos llama que quiere hotel y que quiere hacer promo de aquí.
Escucha,
Miguelito, peleate con este.
Entre dos amistosos y los cuartos de final de la Nation League, parece, como puedes entender, vida va a ser más o menos igual. Igual.
Donde esté la Nation League, que se quite.
Pero perdona, es que estos no son amistosos.
No, dice que si no nos clasificamos que serían amistosos.
Sí, pero yo estoy a lo que estoy.
Bueno, perfecto.
Y esto no son amistosos.
Pues este fin de semana toda España va a hacer planes en torno al España-Dinamarca. O sea, yo sé que hay muchas familias...
Menos tú y Paco González.
Bueno, creo que querían suspender el desfile del 12 de octubre porque los militares se negaban a viajar en el día del partido.
Tú sigues haciendo bromitas con la selección. Luego bueno, don Luis de la COPE, jaja. Don Luis, qué simpático es usted, qué buena
persona. Un abrazo, Miguelito. Un abrazo.
Qué normal es usted.
Un abrazo.
Hasta luego. Oye, ayer aluciné cuando Joseba trataba el tema con Pedro Morata del asunto de la luna de miel de los valencianistas que
pusieron una pegatina.
Sí, la culpa va a ser de la boda, no veas tú. Pedro Morata, hola Pedro, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Un tema que ayer contabas en el partidazo que está en boca de todos y que es de esta pareja de recién casados de valencianos y valencianistas que pusieron una pegatina Lim Go Home y lo pusieron en la home de Lim sin saber que era la home de Lim porque pensaron que era un hotel de Peter Lim. Y esto en Singapur está muy mal visto. Y entonces, ¿la situación de hoy cuál es?
Pues que han declarado esta mañana, les ha acompañado personal del consulado de España en Singapur, que además es valenciano. Ellos han declarado para dar su versión, ellos es el Daniel Cuesta y su esposa, para dar su versión ante la policía de Singapur. Se han ido de allí sin saber si les van a acusar o de qué les van a acusar y si les acusan de algo, cuál es la pena que tienen que cumplir, porque allí para protestar por algo tienes que pedir permiso, pegar una pegatina y tal puede ser considerado como actos de vandalismo, desplegar una bandera de protesta contra alguien de Singapur no es que esté mal visto, es que está penado y en este momento no tienen los pasaportes. Cuando fueron al aeropuerto para marcharse para Bali, los retuvieron allí, primero dos trajeados que parecían de Men in Black, no se sabe si eran policía secreta o era gente de Peter Lin o lo que fuere, porque les vacilaron en la cara, les dijeron que sí, que se creían que poniendo pegatinas iba a vender Peter Lin el club, y ahora mismo los chicos no tienen visibilidad de qué delito han cometido, no tienen visibilidad de qué pena sería la que tendrían que cumplir allí. La embajada también estará haciendo su trabajo diplomático, pero la realidad es que allí, Juanma, hay dos valencianos, dos españoles que están muertos de miedo, que no saben si van a acabar en la cárcel por haber desplegado una pancarta que pone Lingou Hon y poner una pegatina del tamaño de un paquete de tabaco. O sea, esta es la realidad. Y el Valencia Club de Fútbol, y termino, el Valencia Club de Fútbol ha hecho un comunicado lamentable. O sea, el comunicado del Valencia Club de Fútbol, para hacer este comunicado, mejor que no diga nada. Fíjate, Juanma, lo que ha dicho. El Valencia desea mostrar su deseo de que este hecho tenga el mejor y más rápido desenlace. El Valencia y la oficina de la Liga están en contacto con la Embajada de España en Singapur, que ha asegurado que ambos están siendo asesorados y asistidos en todo lo que pudiera ser necesario, con el objetivo de que estos hechos se solucionen a la mayor brevedad posible. Señor mío, que llame la presidenta del Valencia o que llame Javier Solís a su jefe, al señor Lim, y que el señor Lim, que tiene allí mucho mando, que los libere, que los suelte, que no han hecho nada, que no han puesto una bomba, que no han pegado un tiro, que no han pegado un petardo, que ni tan siquiera es un masclet, que han desplegado una foto, una bandera y se han hecho una foto, sin más.
Carmen Calvo es una amiga y compañera que vivió varios años en Singapur. Hola, Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué tal estás? ¿Cuántos años viviste en Singapur?
Cuatro.
Cuatro años. Singapur, que es una ciudad-estado, es un sitio peculiar. ¿Cuánta gente vive en Singapur?
Pues yo creo que son 6 millones. Más
6 millones. ¿Y qué régimen político tienen allí? ¿Allí qué es lo que hay?
Pues una dictadura.
Una dictadura.
Ha sido desde que lograron la independencia con Lee Kuan Yew en el año, creo que fue el año 65. Después, cuando él murió, ya gobernaba su hijo y creo que el hijo se ha retirado este año y hay otro. Es decir, que es una dictadura y además va pasando como de padres a hijos hasta este año que ahora lo tiene otro señor.
Carmen, tú cuando estuviste allí viste que protestar no les gustaba mucho, ¿no? Que la gente protestara.
Bueno, es que es una dictadura. Es obvio que no tienen libertad de expresión, no tienen libertad de prensa. Y a cambio tienen otras cosas con las que ellos se sienten satisfechos, ¿no? Yo hablaba alguna vez con ellos y me decían, bueno, tú puedes protestar, pero yo tengo trabajo, tengo un sueldo muy bueno, mis hijos tienen una educación privada buenísima. Entonces, ¿qué es bueno? Tú puedes hablar y protestar de tu gobierno, yo a cambio tengo vivienda, educación, trabajo. Claro, yo prefiero hablar y protestar, pero para ellos hay otras cosas que son importantes también, ¿no?
Sí, sí. Cuando has visto lo que han hecho estos chicos del Valencia, ¿qué crees que les puede pasar? O sea, ¿crees que lo tienen?
Yo creo que va a quedar como mucho en una multa, ¿no? Porque los casos más graves que han implicado a extranjeros, recuerdo un chico americano que había hecho grafitis en un coche, sí, creo que a ese le dieron 3 latigazos, pero además había robado o algo así. Y luego hubo también unos suizos y unos alemanes que hicieron grafitis en los vagones de metro, era propiedad pública, en el fondo son cosas más del gobierno, ¿no? Y ahí también los castigaron, creo que con latigazos y multa y cárcel.
Ahora, una cosa, en este caso yo es que estoy flipando, porque, por ejemplo, yo veo el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, me parece una de las carreras más espectaculares del año, me imagino Singapur como algo moderno, algo muy, no sé, como muy top, o sea, me apetece ir a Singapur y ahora me estás contando que les dan latigazos, o sea, que una de las multas es dar latigazos, o sea, no entra en mi cabeza que lo que yo veo en la tele con la Fórmula 1, en la calle de atrás le estén dando 3 latigazos a uno porque ha puesto una pegatina a la pared. O sea, es una cosa que, digo, alucino. O sea, ¿cómo se nos engaña?
Bueno, sí, es que es como un escenario, ¿no? Es un país muy moderno y donde las comunicaciones funcionan muy bien, internet es fantástico, el metro es buenísimo, los rascacielos, pero debajo de esto existe un régimen dictatorial donde no te puedes salir de la norma. Yo te digo, tenía hijos pequeños que fueron al colegio o adolescentes y lo primero que te hacen es una cita que viene un policía a explicarte a qué pena se enfrentan si tienen sexo con niñas más jóvenes, si beben alcohol, si se drogan. Entonces, explican muy claramente que no te puedes salir de unos ciertos límites y aunque sea un país muy moderno, bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. homosexualidad también está súper penada.
Eso, en fin, ya pues... ni lo pregunto, ya, claro. Eso ya vamos.
Juanma, yo he estado en Singapur y aquí está Carmen. Yo recuerdo que estaba penado, bueno, es una ciudad súper limpia, tirar un chicle al suelo o,
está penado,
una,
sí.
O una colilla.
Sí.
Bueno, aquello era, vamos, que era... Era, vamos, un castigo económico fuerte, además, quiero recordar.
Yo lo que os digo es una...
Ah, ¿ves? Es, es.
Yo lo que os digo es una cosa. Mestalla, que yo he conocido una Mestalla muy dura, muy exigente, muy estricta, del equipo incluso clasificado para la Champions, apretarle a Quique Sánchez Flores, menearle el coche a Héctor Cooper, etc. Mestalla lleva mucho tiempo un poco anestesiada, que para mí Mestalla no es Mestalla con lo que está sufriendo, ¿no? Pero sí os voy a decir una cosa. Si, que no se les ocurra darle tres latigazos a estas personas allí, porque si estas personas vienen aquí a Valencia y cuentan que les han dado tres latigazos por esto, Mestalla va a tener campo nuevo, pero porque el viejo se va a caer de la que se va a montar.
¿En serio? ¿Tú crees?
Te lo digo yo. Juanma, mira, yo llevo 32 años viviendo en Valencia y me conozco muy bien la sociedad valenciana. Si un día, por la cosa más tonta, por una chispa, se monta la de Dios... Y lleva ya merodeando esa chispa tiempo. Y esto, cuidado, cuidado que esto puede ser la chispa, ¿eh? Y Mestalla lleva mucho tiempo aguantando y tragando una situación indigna por la que lleva viviendo el Valencia durante mucho tiempo, ¿no? Si le dan a estos chicos un maltrato...
Pero
allí,
una cosa que Carmen ha dicho, que esto será como mucho una multa, ¿no? Como le van multa. A pegar un latigazo. Eso fue cuando lo de los grafitis, pero esto ha dicho Carmen que como mucho una multa, ¿no?
Bueno,
no,
es que los grafitis y pegar una pegatina en una puerta... Pues no varía.
Porque
no varía
¿de qué
mucho.
Se les acusa? ¿Se sabe de qué se les acusa, Pedro?
No lo saben ni ellos, Fouto. Es que no lo saben ni ellos. Pero lo que sí que os digo es que me da igual unos latigazos que los metan un mes en la cárcel. Si esta gente viene aquí, Juanma, y cuenta que los han metido en la cárcel, o que les han dado unos latigazos y tal, te digo yo a ti que Mestalla ya no se aguanta ya. Y se monta la de Dios, que yo me conozco a la gente de aquí.
Carmen, te mando un beso enorme. Gracias por contarnos más cosas de Singapur. Me voy a plantear ir al Gran Premio de Fórmula 1, que yo que quería ir...
A Mónaco, a Mónaco.
Si me cogen a mí, tienen toda la noche para darme latigazos, con las cosas que que pueden enterarse, cualquier cosa, imagínate.
Un beso. ¿Eh? Y espero que estos chicos nada los suelten pronto, que además creo que no están detenidos, están en su hotel, pero bueno,
sin pasaporte.
Sin pasaporte, efectivamente. Están retenidos, no están detenidos. Sí, pero bueno, que les deseo que mucha suerte y también suerte al Valencia y a los valencianistas, porque no creo que merezcan todo esto.
Gracias. Un abrazo a todos. Un beso, Carmen. Me hace es curiosa esa diferencia entre retenido y detenido.
Sí, bueno, pero...
Cuenta Víctor Manuel que una vez fue a cantar a un festival de villancicos, creo que era en Pamplona, y que tuvo que pasar el villancico por la censura. Entonces, antes de cantar, tenían que pasar el villancico por la censura. Y dice que se saltó la censura y que cantó el villancico que le vino en gana, y que cuando acabó la canción cogió la policía y ala, para la comisaría. Y dice que cuando entró, dice... No, una cosa, está usted retenido, no detenido, está usted retenido. Y dice, cuando entré en la comisaría, había un señor ahí en la puerta, que era el que estaba en la puerta de los calabozos y tal, y dice, coño, Víctor, dice, la semana pasada estuvo aquí Serrat. Pues, por ahí van pasando los cantautores. Gracias, Pedro, un abrazo.
Adiós, Juanma, buenas noches.
Gracias. 1:02, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Es que lo de Singapur es una vergüenza, estamos todos de acuerdo, pero que no puedes ir de luna de miel a un país a pasarte de listo, lo tengo clarísimo. Que les liberen, pero que aprendan la lección para el futuro. Tres latigazos. Esta situación está sirviendo para ver la verdadera cara de Peter Lim, que es quien ha instigado esta detención. Un tirano ridículo al que debemos echar lo antes posible de nuestro fútbol. Sobre el tema de las lesiones, creo que el único jugador campeón de Europa que no se ha lesionado desde entonces es Martín Zubimendi. Esperemos que siga así. Valverde, el Cholo Simeone, Zidane, Guardiola. Son varios los entrenadores que han triunfado en su casa. Y otro oyente decía, soy del Athletic y considero que la mano tendida que nos ha brindado esta noche don Andrés Iniesta en el partidazo es para aceptarla y con emoción. Se retira un grande, tenemos que reconciliarnos con él.
1:03, hora menos en Canarias, mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy martes con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arranca aquí la tarde de COPE.
Lo que habla el seleccionador Luis de la Fuente, dejar tu vida profesional a un lado cuando entras en casa.
Y qué lección, ¿no? Para todos.
Las tarjetas revolving. Está por aquí nuestra profesora de economía de bolsillo.
En todas las películas de amor llueve mogollón.
Cierto, cierto. Tiene 21 años y acaba de entrar en el pequeño porcentaje de mujeres mecánicas que tenemos en España. Lo de planchar, ¿cómo lo llevas?
Lo mejor para no planchar es tender bien, ¿no?
Eso es, si tiendes bien, planchar la mitad.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Que hay que ir atravesando barro y no sé qué? Se hace. ¿Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio? Se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Tenemos que empezar a redirigir nuestro pensamiento. Estamos, primero, en una cultura en general muy estresante. Se transforma en el cuerpo en un cambio bioquímico, cuya consecuencia inmediata es el insomnio.
¿A ti te asusta hacerte mayor?
Fíjate, más que asustarme, me hace replantearme muchas cosas. Por ejemplo, me hace replantearme si me estoy cuidando lo suficiente.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Oye, un par de cosas que no hemos comentado en este partidazo. Carrión ha dejado de ser entrenador de Las Palmas y han firmado a Diego Martínez por una temporada con opción a otra en caso de permanencia. y The Athletic ha informado que Chiqui Begiristain, The Athletic no es el Athletic, ¿eh? Es un medio, se llama The Athletic. Tendría narices que lo dijera el Athletic, que Chiqui Begiristain abandona el City a final de temporada, después de 13 años en el club. La duda de esta hora, ¿qué pasará con Guardiola? ¿Si seguirá o no seguirá en el City? Y del resto, otra cosa importante, que la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra han detenido a 17 aficionados implicados en una pelea que hubo la pasada temporada antes del partido de la final por el ascenso a Primera División entre el Español y el Oviedo. Pelea que fue dura, bueno, pues los han identificado y tal, y les han detenido hoy, meses después. Alguien decía, joder, lo de Courtois ha venido de lujo, porque se han activado de repente. Y digo, coño, ¿os acordáis? Vamos a detener a aquellos. Pues mira, les han detenido. Y tenemos noticia en el Real Madrid con otra lesión. Esta vez la de Militao, la que le hizo volver de Brasil. ¿Cuánto tiempo va a estar de baja? Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Sí, es el sexto lesionado que tiene Carlo Ancelotti ahora mismo en la plantilla. Regresó, como tú dices, de Brasil. Le detectaron unas molestias en ese cuádriceps izquierdo. Hoy le han hecho pruebas. Efectivamente, tiene lesionada esa zona de la pierna. Va a estar en torno a 10 días de baja. Se espera que pueda reaparecer, si todo va bien, en el primer partido después del parón, que va a ser el 19 de octubre en Balaídos ante el Celta.
Vale. Pues...
Ahora mismo el Real Madrid, Juanma, solo tiene 5 jugadores sanos, que son los que están entrenando. 2 de ellos, los 2 únicos que van a ser titulares en los próximos partidos. Lucas
¿Cómo, Vázquez, que solo, ¿cómo que solo 5 sanos? 5 sanos serán una línea.
No, estarán fuera con la selección. No.
Luego. No, digo, es que ten en cuenta
Dices entrenando esta semana.
Entrenando, sí.
Claro.
Vale.
Es que fíjate que es de las convocatorias de los parones en las que menos jugadores internacionales han ido.
Han viajado,
solo
sí.
9. Y 13 se han quedado en Madrid, pero de los 13, como te digo, solo 5 sanos, 6 con sus respectivas recuperaciones. Mbappé, que por cierto, para los franceses, especial información, lleva 2 días trabajando de forma individual al margen del grupo de trabajo específico, con lo cual quiere decir que no estará al 100%, y dejó fuera a Carvajal, que evidentemente se pierde ya toda la temporada.
Gracias. Un abrazo, Melchor.
Hasta luego.
Cambia el nombre del Metropolitano. O sea, se va a seguir llamando Metropolitano, pero donde iba Civitas, ahora se va a llamar... ¿cómo se va a llamar? Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches. Se va a llamar Riyad Air, que es la compañía árabe que ya luce su sponsor en la camiseta del Atlético de Madrid desde el año pasado. Hace algunas semanas, algunos días, deslizábamos, no sé si en el partidazo en tiempo de juego, que Civitas iba a dejar de ser el naming, ¿no? Del estadio, no sé por qué tipo de problema, y que se estaba negociando con varias opciones. Al final, Riyad Air es la que me imagino más rentable le habrá salido al Atlético de Madrid, por una razón obvia, de que los árabes tienen mucha pasta, y como además ya tienen la relación con ellos de la camiseta, yo imagino que no ha sido muy, muy difícil. Así que además me dicen que de manera más o menos inminente, o sea que tal vez en el plazo de 15 días o poco más podamos ver el nuevo naming del estadio, que sería Riyad Air Metropolitano.
Oye, otra cosa, ¿ha presentado hoy el Atleti pantallón circular que vais a tener ahí también en el Metropolitano?
Eso es una maravilla. Primero ha presentado el Atleti su patrocinio oficial, el contrato con LG, que ya colabora desde que se hizo el estadio en muchas de las instalaciones que tiene el Atlético, pero hoy han hecho ya un contrato formal de patrocinio hasta 2026, y ahí han aprovechado para anunciar el Sky Ribbon, que no es una chuleta americana, que no es una cosa riquísima y deliciosa para comer, es una pantalla LED elíptica que creará, va a estar en la cubierta del estadio.
Está muy bien explicado.
Va a estar en la cubierta del estadio, 360 grados, mide 2.000 metros cuadrados, espectacular. Yo he visto
como el Bernabéu, Antonio.
No, le hemos preguntado a los autores intelectuales de este evento si se iba a parecer...
Autores intelectuales de este evento.
A los responsables del Atlético de Madrid de este tipo de operaciones, y evidentemente no tiene nada que ver con el Bernabéu, porque primero esto está incrustado en la cubierta, el Bernabéu no, y es un elemento, nos dicen ellos además, que es único en el mundo, que no existe ningún estadio ni está.
Mundo.
Sí, único. No. Así que, bueno, se llama Sky Ribbon y dicen que antes de que acabe la temporada lo pueden estrenar. Así que tiene muy buena pinta, es espectacular. Yo he visto el folleto, ¿no?, donde se explica cómo es, la foto.
El prospecto.
He visto la foto de la simulación y es maravilloso.
Vale, pues nada, estaremos pendientes.
Sky Ribbon.
Pues dos muy buenas noticias para el Atleti.
Pues sí, esa es muy buena.
Una muy bonita y una muy...
El nombre del estadio es un contratazo.
Sí.
En pasta, ¿eh?
Gracias. Esta polémica por el tema de Arabia Saudí.
Un abrazo, hasta luego.
Sí. A mí me parece que eso es un debate superado. Sí.
Antes de ir con Maldini, que ya está preparado, lo habíamos dicho antes, tenemos que ir por Florida, que irnos a Florida, porque el huracán Milton ha aumentado este martes de tamaño y ya adquiere la categoría 4.
Hola, ¿qué tal? Si usted tiene parientes en el estado de la Florida, avíseles que un huracán extremadamente peligroso está por arribar este miércoles.
¡Wow! ¡Se viene feo! ¡Mira cómo está el mar!
Todas y todos ya estén en casa. Por favor, cuídense mucho.
Desde Yucatán hasta Florida, en Estados Unidos, Milton encendió ya las alertas.
Nacho García, Florida, muy buenas.
Muy buenas. Estoy aquí dándole vueltas a lo del ribón y el ribeye, que quería decir
sí,
yo creo, Antoñito.
Sí,
¿no?
El ribeye era lo que quería decir Antoñito, sí, efectivamente. Nacho, una cosa, ahora mismo en Florida, ¿qué tiempo hace? O sea, tú te asomas a la ventana y dices tú, uf, ¿se está poniendo feo o no? ¿O esto viene de repente?
No. El por experiencia ya, que son unos cuantos aquí, aunque aclarar que yo estoy en Miami, es decir, aquí ahora hablamos, aquí también va a haber mucho agua, mucho viento, pero no es lo que va a pasar un poquito más arriba en Tampa y demás, ahora hablamos de eso, pero tradicionalmente siempre los días antes de huracán hace un tiempo espectacular, pero espectacular, o sea, para ir a la playa no hay casi ni una nube, porque eso es como una especie de turbina que lo arrastra todo, o sea, todo está alrededor del huracán, entonces ahora mismo si sales a la calle... que hace un rato que no salga, a lo mejor ahora salgo y quedo mal, pero normalmente están los cielos bastante despejados y se empiezan a llegar las nubes ya cuando está más cerca el huracán.
Claro, Florida es un estado así alargado, es una península uh-huh. alargada. Tú dices, Miami está casi en la punta de abajo, Tampa está más al norte, que debe haber una distancia de unos 400 kilómetros más o menos entre Tampa
sí,
y Florida.
Son casi 5 horas en coche, 4
sí,
horas y media.
500 kilómetros.
Sí.
Y dices que hay mucha diferencia, o sea, que arriba va a pegar mucho y abajo en Florida va a estar la gente más protegida.
Claro, porque viene desde el Golfo, con lo cual el impacto es directo desde esa parte, afecta a todo lo que es la costa oeste y concretamente la zona de Tampa, San Petersburg, Fort Myers, toda esa zona es por donde va a pasar la parte más central, donde está el ojo del huracán, que es la zona, la parte más destructiva también, ¿no? Entonces, con la mala suerte además de que, si recordáis, hace menos de 2 semanas pasó también por allí, de abajo hacia arriba, el otro huracán, Helene, que es el que fue luego para North Carolina y toda esta zona, con lo cual esa zona, me consta y lo sé, ya tiene toda la zona costera, no hablo de la gran ciudad de Tampa, sino todo lo que es Treasure Island, toda esa zona de costa, está destrozado. De hecho, las imágenes que mostraban en los informativos era de todos los escombros y todas las cosas que habían sacado del anterior huracán, están como apilados en las calles para ir recogiéndolo, y claro, ahora mismo ya nada, ahora mismo es zona de evacuación, allí no puede haber nadie, los últimos que quedan ya son policías, bomberos, que ya han dicho que a partir de mañana a mediodía se empiezan a marchar y esa zona queda totalmente evacuada. Si alguien se queda es bajo su responsabilidad, esto aquí siempre te lo dejan muy claro, evidentemente no nos toca tan de cerca, pero sí que lo he vivido, yo me he tenido que ir y te avisan, ¿no? Cuando hay que evacuar, si te quedas a tu cuenta y riesgo. Y además ayer, por ejemplo, la alcaldesa de Tampa fue muy cruda, avisó de que toda la gente que estaba en zonas de evacuación, si decidían quedarse, directamente iban a morir, así fue de directa. Yo recuerdo en 2017, que fue en el que nos tuvimos que marchar, que fue Irma, ese sí entró a Miami, venía desde la zona sur, venía por todos los cayos, y hubo fallecidos en los cayos, la gran mayoría era gente, sobre todo gente mayor, veteranos, que no quisieron marcharse. Entonces, claro, no aguantaron la embestida, los cayos quedaron destrozados y me imagino que es como va a quedar esa zona ahora también del oeste de la Florida.
¿Toda esa gente que se va, dónde la meten?
Se van generalmente para el norte. Hay algunos que han bajado hacia acá, pero la mayoría hacia el norte. Mira, en 2017 nosotros salimos de Miami hasta Atlanta. Fuimos 5 millones de evacuados. La autopista completamente colapsada. Nosotros tardamos de aquí hasta Atlanta, que es donde nos quedamos, 24 horas. Normalmente se tarda 10, pero claro, tienes que sumarle.
Pero
que no,
perdona,
gasolina,
Nacho, y cuando te evacúan así de esa forma, tú en la maleta metes los objetos más de valor que tienes en casa, metes solo ropa, los objetos de valor los dejas en una zona más protegida. ¿Cómo evacúa uno su casa de esta forma?
Bueno, depende del tiempo que tengas. Lo normal es que agarres lo básico para irte unos días fuera y luego en cuanto a cosas importantes te las llevas, claro. Pasaportes, si tienes dinero en efectivo, todo esto te lo llevas. Y también te digo, cuando te marchas, nosotros cuando nos marchamos en 2017 y volvimos, en nuestra casa afortunadamente no hubo daños estructurales ni nada, pero sí que el barrio estaba destrozado con los árboles caídos y todo. Y claro, cuando tú te vas... Tú no sabes cuando vuelvas qué te vas a encontrar, si vas a tener casa, si no vas a tener casa o cómo va a estar todo. Esa es la situación en la que están ahora cientos de miles de personas que viven en esa zona de Florida y que están yendo hacia el norte. Las imágenes, no sé si las habéis podido ver, de la I-75, que es la interestatal que va hacia el norte, están los cuatro carriles, son tres, cuatro carriles, depende del tramo. Han habilitado lo que sería, no sé hablar en español, el shoulder, el arcén, sí, de la izquierda y la derecha, como dos carriles más adicionales, y aún así van parados, van parachoques con parachoques. Y ya te digo, nosotros tardamos de aquí a Atlanta, si lo haces normal, son unas 10 horas. Nosotros tardamos 24 horas en llegar.
¿Cada cuánto suele haber un huracán de estas características ahí en Florida?
Huracanes entre junio y noviembre, es temporada de huracanes, en cualquier momento se puede formar alguno. Siempre, todos los veranos hay algo. Pero lo que tiene este de particular es que ya lo han calificado como el más destructivo de los últimos 20 años. Yo, desde que yo vivo aquí, yo recuerdo unos 3 o 4 grandes como este. Y es difícil. Este en concreto se ha formado súper rápido, porque normalmente cuando se forma un huracán, por ejemplo, en el Atlántico, tú ya desde una semana antes sabes que viene un huracán, desde 5 días antes ya sabes por dónde va a ir más o menos, y ya te empiezas a poner las pilas. Pero claro, es que este se formó en el Golfo de México muy rápido, pasó de categoría 1 a categoría 5 en prácticamente 15-18 horas. Como tú decías, bajó a categoría 3 y ahora, el último informe, ahora a las 5 y media, hace un par de horas, ya era otra vez categoría 5. Y la idea es que cuando llegue a Florida, que es mañana por la noche, la madrugada del miércoles al jueves más o menos, de aquí, va a hacerlo en el doble de tamaño, porque a medida que se acerque se va haciendo más grande. Claro.
¿La categoría máxima cuál es?
Es la 5, pero yo creo que lo van a tener que cambiar, porque ya pasó con Irma en su día, y este ayer lo escuchaban a los especialistas, decían, es que si hubiera un categoría 6, este ya sería categoría 6. Estamos hablando, Juanma, yo esto no lo había escuchado nunca, vientos de 300 kilómetros por hora. Yo los he visto de 170 a 180 kilómetros por hora.
Es alucinante.
Y es terrorífico. Yo esto no sé, yo entiendo que eso es lo que hay en el mar ahora. Cuando llega a tierra, no van a ser 300 kilómetros, pero a lo mejor van a ser 200.
O sea,
es una auténtica barbaridad.
Perdona, vientos de 50 por hora es un vendaval. O sea, 50 hora ya es un vendaval. No quiero imaginar lo que son 300 por hora. Bueno, pues imagínense, saquen ustedes la cabeza por la ventanilla yendo el coche a 300 por hora.
Mejor que no
pongan el coche a 300 por hora y no saquen
la ventanilla por la ventanilla del AVE.
Imagínate. Sí,
y no
sí.
Solamente el viento, es el tema de las inundaciones. Toda la zona costera de la costa oeste, que además es una zona preciosa. Nosotros estuvimos el pasado verano, vamos mucho por allí. Es una lástima cómo queda todo, cómo quedó los calles en su día. Es lamentable, pero es que toda esa zona durante mucho tiempo va a estar debajo del mar. O sea, se está hablando de que la zona por donde va a impactar de primeras, el nivel del mar va a subir unos entre 3 y 5 metros. Estamos hablando de que se van a cubrir hasta las casas. Que muchas de ellas se irán de ahí, evidentemente, porque no van a aguantar todo esto. Entonces, claro, no solamente el viento, es el viento y todo lo que arrastra luego la marea. Ahí estaba mostrando antes imágenes del anterior huracán, del de hace 2 semanas, de cuando entró el agua en restaurantes y demás, que ya se ha ido el agua, y es impresionante porque entraban al restaurante y el suelo parecía la playa, es decir, estaba lleno de arena, claro, de lo que había arrastrado el mar hasta allí. Sí, sí.
Nacho, mañana te llamamos. Mucha suerte, que vaya todo lo mejor posible y que no haya víctimas, que es lo más importante. Te mandamos un abrazo.
Sí. Por aclarar solo, porque me están llegando 40.000 mensajes, simplemente para la gente. Miami estamos, digamos, en la zona de acción, pero lo que nos van a llegar son los brazos del huracán. Nos va a llegar mucho aire, no a esas velocidades, mucho agua, pero aquí en teoría pues el mayor peligro es que se pueda inundar alguna zona y demás. Lo demás es quedarse en casa. Aquí ya no hay colegios ni miércoles ni jueves, está todo cerrado.
Ahora, qué miedo vivir en un edificio alto y que te llegue un viento de estas características. O sea, es que se mueven los edificios.
Sí, sí, sí.
Un abrazo, Nacho. Gracias, ¿eh?
Venga, hablamos. Abrazo.
Qué gran programa el Partidazo, que aborda todo tipo de temas en esta noche de radio. Y ahora voy a hablar con Maldini. Habéis estado francamente bien esta noche, porque habéis hablado muy poquito, pero muy bien. Muy poquito, pero muy bien.
Como debe ser. Tampoco hace falta más.
Ha marcado el camino, Andrés.
Habéis sido verdaderos Iniestas de la comunicación. Habéis tocado rápido y bien. Gracias, compañeros.
Abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo. Lo dicho, ahora estamos con Maldini.
¡Pálgala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Pues es un día importante para la historia del fútbol, el de hoy, ¿eh?
Bueno, muy importante, sí, sí, muy importante. Andrés Iniesta... me han preguntado a mí para el programa a las 8:30. Yo creo que para mí es el segundo muy cerquita de Xavi. Yo pongo un poquitín por encima a Xavi, pero vamos, casi casi exequo. Y es el jugador que nos dio el gol más importante de la historia del fútbol español. Yo me acuerdo volviendo en el vuelo en Johannesburgo, que estuvimos hablando con él, no sé si estabas
sí,
tú.
Sí,
con
sí, lo hemos comentado ahora en la entrevista, sí, sí.
Sí, sí, y es que me acuerdo que le veías... Yo creo que no era consciente de lo que había hecho. De verdad, que no era consciente de lo que de la importancia...
En esa fila, que era una fila de cuatro, la del medio del avión grande, yo creo que íbamos Carlos Martínez, tú y yo... No sé si estaba Santi Segurola ahí por esa zona.
No me acuerdo, sí.
Y se acercó Iniesta y se sentó y estuvimos, una hora y pico hablando con él.
Pero un buen rato, hablando con él. Y la sensación es que, claro, es que acababa de... Bueno, en ese momento era Dios, con todos los respetos, en ese momento, ¿no? Para nosotros, y es un tío normal, joder. Es que, es aparte de un genio en el futbolista, eso yo lo he admirado siempre.
Un crack, sí, total. Señor. Bueno, hoy quieres hablar de laterales derechos. Laterales derechos.
Sí, porque sé que, claro, con la lesión de Carvajal, pues... Otra cosa es que el Madrid diga que va a fichar o no, luego ya veremos, porque depende un poco de los resultados, pero sí que creo que me apetece mucho hablar de laterales derechos que están a buen nivel, que podrían ser para el Real Madrid o para otro equipo, pero fundamentalmente pensando un poco en Real Madrid, o sea, pensando en un equipo grande como el Madrid, un lateral que defienda bien, sobre todo, que lleve mucho la iniciativa, que llegue al ataque... ese tipo de laterales, yo creo que es interesante hacer una lista y hablar un poquito de cuál sería bueno, cuál no sería bueno, valor de mercado probablemente, yo eso es interesante.
Vale, pues venga. Bueno, vas a empezar por el que está hablando
sí,
todo el mundo,
bueno,
Alexander Arnold.
A mí Arnold me parece el lateral perfecto, o sea, lo tiene todo, experiencia, sobre todo lo que tiene es un guante en la derecha, o sea, es un jugador que las pone donde quiere, tiene una calidad en el golpeo de balón para poner pases en profundidad y la verdad que sería magnífico para el Madrid si le pudiera fichar. Veremos qué pasa la temporada que viene, pero es verdad que en la selección inglesa cuando ha jugado en el pivote, en el doble pivote, no ha funcionado bien, pero le querría de lateral. A mí me parece el mejor, la verdad. Y luego también el tema de Rich James, Rich James, que también sonó en su día para el Madrid, el jugador del Chelsea, 24 años. Es un jugador que centra, llega muy bien y centra muy bien, y si vemos en el Chelsea o en los últimos años, es un jugador que tiene muchas jugadas clave. O sea, es un jugador que arma mucho, que tiene mucha incidencia en el fútbol ofensivo del equipo cuando entra, y eso me parece muy importante. Yo le recuerdo grandes partidos, incluso contra el Madrid, y sería una buena solución. Y luego, ahora hablamos de más, pero hay un jugador, que yo lo he comentado alguna vez en alguna transmisión aquí en COPE, que a mí me entusiasma, que creo que es el mejor lateral derecho de América, que es Daniel Muñoz, el colombiano del Crystal Palace. 28 años, es que me parece un jugadorazo, me parece que le hemos visto, es el que nos marcó aquel gol con Colombia en Wembley, en aquel partido que perdió España 0-1. Es una auténtica máquina ofensiva, es un jugador que llega al ataque permanentemente, tiene un muy buen disparo, es muy agresivo, recupera bien la posición y gana muchos duelos aéreos. Me parece un lateral completísimo, y yo creo que en el valor de mercado no sería tan alto, y evidentemente estando en el Crystal Palace, pues hombre, yo creo que vendría nadando desde allí al Madrid,
extraña.
Pero bueno,
sí, sí.
A mí me parece un lateral sensacional.
Ya hecho, ¿eh? Además, con 28 años es un tipo hecho. Como
ya
Kimmich,
hecho.
Que tiene 29.
Bueno, Kimmich, es que claro, yo le considero más centrocampista, evidentemente. Ahora está jugando otra vez en el centro del campo, pero es verdad que como lateral derecho ha jugado en la selección últimamente y en el Bayern de Múnich últimamente. Es decir, que es un jugador que en el lateral derecho puede aportar mucho. Hay que recordar, es verdad que tiene 29 años ya, como decíamos, pero hombre, técnicamente es el mejor de todos, de largo. Y además, yo es que si fuera el Madrid iría por él, pero vamos, de cabeza, porque además es un jugador que te puede hacer ese efecto cross también en muchos momentos en el mediocampo, ¿no? Porque hay mucha influencia en el mediocampo, pero jugando como lateral derecho, ganó la Copa Europa, ganó la Champions. La última Champions que ha ganado el Bayern la jugó de lateral derecho, porque recuerdo que estaba Thiago en el mediocampo, estaba lesionado Pavar y la jugó de lateral derecho y ha jugado muy bien de lateral en los últimos años. Me parecería un fichajazo. Y luego ya hay una serie de jugadores, a mí Jan Couto del Borussia Dortmund, que le conocemos bien en su etapa en el Girona, me parece también un lateral, y además sabiendo que el Madrid ficha mucho brasileño, me parece un lateral muy interesante, 22 años, este le conocemos bien, ¿no? Sí, muy ofensivo, sí, muy sí, muy sí. ofensivo, y puede ser un extremo y es un jugador muy muy interesante. Luego otros futbolistas que a mí me gustan, va, por ejemplo, del Benfica, que el otro día vimos contra el Atlético de Madrid, este es danés, muy ofensivo, gana muchos duelos tanto defensivos como ofensivos. Y me gusta mucho también Libramento, el jugador del Newcastle de 21 años, que ya le ha llamado a la selección inglesa, por cierto, el seleccionador. También ha jugado de lateral izquierdo, es más lateral derecho, y a mí me parece un jugador muy interesante con 21 años, igual que Dalot, que tiene 25, del Manchester United. A ver, también ha jugado de lateral izquierdo, pero es más lateral derecho, por supuesto, y me parece un lateral agresivo, potente y muy interesante. Te digo algunos más si quieres. Por supuesto, Frimpong, el neerlandés del Leverkusen, que es un lateral que llega muy bien al ataque, otro jugador interesantísimo. João Mario, del Oporto. Yo le vi el otro día contra el United, me había gustado bastante. Tiene un muy buen golpeo de media distancia, es diestro, puede jugar también por la izquierda, le pega muy bien con las dos piernas. Ojo a este jugador, 24 años, João Mario. Y luego, por decir dos nombres más, Bagnoman, del Stuttgart, 23 años. Creo que está para ser el lateral derecho revelación de la Bundesliga este año. Yo le he visto bastante porque con el Madrid jugó con el Stuttgart en la Champions, preparé ese partido y
¿es alemán?
Vi varios partidos. Sí. Vi varios partidos y me parece un lateral muy, muy interesante. Está brillando mucho en el inicio de temporada, muy preciso en el pase y muy interesante. Y luego Muldur, del Fenerbahce, al que le hemos visto jugar en la Eurocopa. Está en el Fenerbahce y con 25 años, a un nivel muy alto. A ver, yo creo que el Madrid, si va por uno, va a ir a por Arnold. Yo creo que Arnold, James... Yo lo del Daniel Muñoz me parece interesantísimo, o Kimmich. Los demás ya son jugadores que podrían, hombre, si son un chollo auténtico, pero lo veo más complicado que venga al Madrid, pero son laterales muy interesantes todos.
Y dicho todo esto, todos ¿sí? peores que Carvajal.
Sí, sí, todos peores que Carvajal.
Que quede claro, ¿eh?
No, Juanma, es que Carvajal para mí ha sido el mejor lateral derecho de Europa en el último año y medio, sin duda. Ya no sí. solo por los títulos, que también, es que lo ha ganado todo, sino por la influencia ofensiva que ha tenido. Totalmente. Defensivamente es un toro y además ha marcado goles importantísimos. Total. Entre otros, el primero de la final de Champions, que es decir, la final de Champions. O sea, es una pena que el mejor lateral derecho de Europa ahora mismo se haya lesionado, pero bueno, esto es la mala suerte del fútbol. Cuando juegas al fútbol, estas cosas te pueden pasar. Lamentablemente le ha pasado a él.
Maldini, estoy haciendo el programa desde Barcelona. Sí. Hemos venido a estar con Andrés en un día tan importante. Y en la ciudad, me decía Oliveros, aquí Neskens es una institución. O sea, aquí la muerte de Neskens ha golpeado fuerte entre los seguidores más veteranos del FC Barcelona. ¿Qué ha supuesto Neskens para el fútbol y para el Barça?
Pues mira, hoy he estado con Jordi Cruyff esta tarde. ¿Sí? En un evento que hemos tenido de Movistar,
de la Champions,
y he hablado mucho de él con porque además él era un poco el lugarteniente de su padre, del gran Johan Cruyff. A ver, sí, ha significado mucho y ha tenido una carrera, lógicamente no llegó al nivel futbolístico de Cruyff, que es uno de los mejores de la historia, pero ha tenido una carrera bastante paralela en el sentido de que él empezó en el gran Ajax de Michels y de Kovacs, siendo un poco el emblema de ese equipo. El emblema era Cruyff en cuanto al talento, ¿no? Pero Neskens era un jugador que se adaptaba muy bien porque fue la revolución del fútbol, tácticamente, un jugador físicamente muy poderoso, que llegaba al ataque, que defendía, que jugaba por todas las zonas del mediocampo, y fue muy importante tanto en el Ajax como en el Barça. De hecho, es el propio Cruyff el que yo creo que pide que venga al Barcelona, y por supuesto en la selección holandesa. Era un todocampista, un jugador que llegaba muy bien. Yo le tengo muchos recuerdos de él, entre otros cómo tiraba los penaltis. Yo siempre he dicho que cuando alguien tira un penalti potente por el medio, le llamo el penalti Neskens, porque así lo tiró en la final del Mundial del 74. Y es curioso porque en el Barça fue muy importante, y el gran título del Barça del 71 de la Recopa es su último partido con el Barça. Él se marcha porque llega Simonsen y se marcha al Barça, se marcha a jugar a Estados Unidos. Me ha contado Jordi Cruyff que cree, que no lo tiene al 100% todavía confirmado, porque cree que su padre jugó algún partido amistoso con él también en Estados Unidos, con Johan Neskens. Hasta en eso, hasta en eso estaba en el Cosmos, hasta en eso estaba muy unidos. Pero fue un jugador muy importante de la selección holandesa, del gran Ajax, y del Barça con Johan Cruyff. Yo creo que más importante todavía en la selección y en el Ajax que en el Barça, pero fue muy importante y es normal que haya dejado ese legado, ¿no? en el Ajax y en el
Se
en
fue
el Barça.
Con 73 años, ¿eh? Me parece que tenía... Sí.
Demasiado joven para marcharse, pero nos deja grandes recuerdos. Y...
Nunca es buen momento, pero es verdad que esa edad todavía, y más ahora en estos tiempos, es
yo
muy,
creo que sí.
Muy joven.
Yo creo que sí.
¿Algo más quieres decir, Julio, en esta semana de parón?
Pues nada, bueno, que tenemos grandes partidos. Tenemos, vamos a ver qué hace España con Dinamarca y con Serbia. Tenemos un Holanda-Alemania. A mí es que ya sabes que el fútbol de selecciones me gusta mucho. Me gusta mucho. Y tenemos en Sudamérica partidos muy importantes. Entre otros, por ejemplo, vamos a ver si Colombia mantiene ese nivel. Vamos a ver si Chile es capaz. Hay un Colombia-Chile, por ejemplo, muy interesante. Uh-huh. Hay Argentina-Bolivia, es importante porque Bolivia últimamente está mejorando bastante. Vamos a ver qué hace la selección argentina. Brasil juega contra Perú en un partido importantísimo porque Brasil está mal y además no le van a faltar jugadores importantes, entre otros Vinicius, así que va a ser una jornada muy importante también en Sudamérica.
Julio, te mando un abrazo enorme. Disfruta abrazo. De estos días. Un abrazo,
chao.
Hasta luego,
chao,
adiós.
Chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo desde Barcelona en una noche muy especial con Andrés Iniesta. Ha sido un placer lo de hoy y lo de todos estos años a su lado, al lado de un deportista extraordinario y de una persona fantástica. Gracias, Andrés, por esta noche. No la olvidaremos. Nos vemos mañana de nuevo a las 11:30 en el partidazo. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.